toa. ¿Qué puede pasar?
Claro.
¿Qué avanza. Puede ocurrir? A ver, puede ocurrir que haya una guerra civil en el Congreso. Sí. O sea, que las aguas se aparten y haya dos bandos totalmente irreconciliables. Eso puede pasar. ¿Pero tú crees que este escenario es posible? Simplemente llama a votación, se vota, se acabó. Y ahí sí que salen dos días al asunto.
Aunque sean 2.500, digamos.
Claro. ¿Esto es posible que se
produzca? Absolutamente posible, de hecho. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Yeah. Agustín Romero va a apurar la votación de nuevo. Y eso va a ser muy intenso. Vamos a tener que estar atentos a ver qué pasa. O sea, cuál es la reacción visceral, digamos. No quiero decir nada para no llamar a nada, pero yo creo que de todo puede pasar, de verdad. O sea, él va a habilitar el espacio para que se discutan, pero no nos perdamos. Aquí la derecha es mayoría por paliza. O sea, va a ganar todo. ¿Qué es lo que yo quizás diría como por decir un escenario menos probable, digamos, que podría ser interesante analizar si es que pasa? Que tú bien decías, Tomás, que muchas de estas cosas que el diputado Araya, por decir, pero también otros, recordemos, voy a decirlo o no, todos los parlamentarios pueden presentar indicaciones, todos, los 155. Incluso si ni siquiera forman parte de Hacienda, nunca han estado en el debate, pueden ingresar, todos pueden ingresar indicaciones. Entonces, no, por eso no sabemos, no podemos asegurarles cuántas se van a ingresar. Por ejemplo, ahora quizás no estamos ni pensando y algún parlamentario de algún sector político que no teníamos calculado va a presentar 50 indicaciones y no lo sabíamos. Bueno, lo que más probablemente pase es que todo eso se rechace. Pero ¿qué pasa si lo que se rechaza o lo que se somete a votación es urgente, atendible, factible, difícil de rechazar ante los ojos de la ciudadanía? ¿El oficialismo, las derechas, el gobierno van a estar en contra de todo, todo, todo lo que se proponga para cambiarse? ¿Gente necesaria, útiles, oportunas, que sean admisibles? ¿Qué van a hacer? Entonces, también va a ser interesante el tema de si las oposiciones van a lograr presionar a ese punto a una mayoría, porque vamos a ser súper francos. Cuando tú tienes mayoría y puedes hacer lo que quieras. Entonces, la verdad, poner a la mayoría en una posición incómoda no es fácil. Para lograrlo se necesita que efectivamente las indicaciones sean difíciles de rechazar. Yo tengo entendido que algunas de las importantes cantidades de propuestas que se van a ingresar son algo difíciles de decir, no, voto en contra de eso, no me interesa. Entonces quizás ahí a lo mejor hay una rendija. Pero en general, Tomás, o sea, la verdad es que si es que el diputado Romero quiere evitar que haya mucha tensión, que haya pleitos, ojalá que no llegue al tema de los insultos y todo eso, él debería, claro, dar espacio al debate, permitir que se oxigene, que haya posiciones distintas, ir haciendo lo que procedimentalmente corresponde, pero si lo trata de apurar, se va a encontrar con una resistencia hostil. Y eso puede terminar en cualquier cosa.
Gonzalo, para terminar.
Es un desafío de la política, eso sí.
No, tremendo lo que está pasando. Sí. Y para terminar, si es que hay una decisión de inadmisibilidad prácticamente automática, ¿esto da pie para que la oposición vaya al Tribunal Constitucional?
A mí me parece que sí, porque ya se quedan sin espacio. La invariabilidad tributaria, ¿cierto? Es lo que hemos hablado constantemente, que los constitucionalistas no están en un acuerdo 100% en esto, ¿eh? Bueno, es difícil encontrar abogados que estén de acuerdo en todo, digo. Pero lo cierto es que hablando con ellos, uno ve que esa es la rendija y esa es la otra posibilidad. Pero también yo lo he dicho y nosotros lo hemos conversado, ¿cierto? Si es que la oposición pierde todo, ¿qué puede ser que lo pierda todo en el Congreso? Tiene que estar muy segura de que va a tener buena suerte o buen destino en el Tribunal Constitucional, porque por sobre una derrota legislativa, una en el TC, quizás sea algo de lo que, quizás sea una bala que se tenga que gastar en otro momento. Es un análisis que se vendrá, pero a mí me da la impresión de que va a leonar a las fuerzas a pensar que esta no es la sede en donde esto se va a tener que definir y si podría hacerlo en el Tribunal Constitucional perfectamente. Todo mientras a todo esto se va a tramitar el proyecto del Partido de la Gente, que es otro tema que probablemente tenga novedades hoy o quizás mañana y el PDG ya está dentro.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Gracias. Igual para ti, chao, Gonzalo. A ver, a propósito de esto mismo, ¿no? Y de la contrapropuesta de la oposición, hoy los principales dirigentes de los partidos de la oposición van a reunirse en la sede del Partido Socialista, las dependencias de París 873 en Santiago, que han ejercido como el centro de operaciones en las que el sector ha coordinado para hacer frente al gobierno del presidente Kast, cuya iniciativa emblema es el megaproyecto económico que se está tramitando ya en el Congreso.
Esta última reforma ha sido el eje de los encuentros para presentar la contrapropuesta a lo planteado por La Moneda. La redacción de esta iniciativa queda en manos de la Red de Centros de Pensamiento Progresista, que incluye grupos de estudios como Igualdad, Nodo 21, Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo e ICAL.
Dentro de la articulación de economistas figuran algunos de los que trabajaron en el comando presidencial de Janet Jara. Ahí está Luis Eduardo Escobar, que es PPD. Osvaldo Rosales, también de esa militancia. Ana María Correa, del ADC. Nicolás Bome, del Partido Comunista. Y también otros expertos como Carlos Ominami, del Partido Socialista. Y Pablo Jorquera, del Frente Amplio.
El documento de 16 páginas, lo indica el diario La Tercera, será lanzado oficialmente hoy en el Congreso de Santiago. Consta de 8 puntos sobre el megaproyecto de José Antonio Kast, además de uno dedicado a las conclusiones. Todo como parte de la ofensiva de la oposición, en la que algunos sectores más duros han amenazado con convertir la tramitación legislativa en un infierno mediante, como les contábamos, esta gran cantidad de indicaciones que anunciaron.
Bueno, el texto de los economistas, que apunta a mostrar propuestas, parte de la base de los reparos que ya presentó el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Fiscal Autónomo a la propuesta del gobierno. Lo que advierten implica que parecería peregrino que el gobierno persevere en el proyecto sin aceptar modificaciones y persiguiendo una tramitación ultra acelerada del mismo. Una reforma tan significativa requiere un amplio acuerdo político y también técnico.
No obstante, se abre a la rebaja al impuesto corporativo a las empresas como palanca de inversión, siempre que existan compensaciones, y se opone a la invariabilidad tributaria y a la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años.
El primer punto aborda la discusión parlamentaria. Ahí en el texto se advierte que una reforma tributaria que se apruebe en el Parlamento con una tramitación express no deja espacio a un consenso político que asegure acuerdos de mediano plazo y estabilidad para los inversionistas.
Junto a esto, enfatiza que los reparos del Consejo Fiscal Autónomo significan una invitación al gobierno para mejorar sustancialmente el proyecto mediante un acuerdo transversal, lo que implicaría retirar la urgencia y armar una mesa técnica de alto nivel.
Segundo capítulo, lleva por nombre Megaproyecto y el escenario macroeconómico. Ahí se acusa de estar en un año con un escenario de menor crecimiento y mayor inflación, por lo que dicen es una mala idea agregar recortes del gasto público que restarán dinamismo a la economía y a la generación de empleos.
La reforma tributaria que propone el gobierno se financia con recortes en el gasto público, los que no estarán presentes en la discusión legislativa del propio megaproyecto, se agrega en la misma idea, en la misma línea.
El tercer punto habla acerca de la concepción del crecimiento, que para muchos, para el grupo, de expertos de la oposición, es el retorno de la añeja política del chorreo, en lugar de la construcción de un crecimiento inclusivo y sostenible. Vemos, dice el texto, con preocupación que el proyecto de ley deja de lado a las pymes, concentrando los beneficios derivados de sus iniciativas en la gran empresa.
En la cuarta materia, en tanto, se proponen 15 medidas que para los autores son estímulo a la inversión. Dentro de las ideas incluidas hay varias relacionadas con la permisología, como implementar reglamentos para la ley marco de autorizaciones sectoriales, terminar de complementar el proceso de agilización de permisos sectoriales, fortalecer la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversiones del Ministerio de Economía, implementar el sistema unificado de permisos y racionalizar el proceso de tramitación ambiental de los proyectos de inversión.
Sobre esto último, en todo caso, se reconoce que las 6 propuestas del proyecto de ley al respecto van bien encaminadas, que son una buena base para la discusión. Dicen, eso sí, agregaríamos eliminar la instancia política del Comité de Ministros.
En el mismo punto se anexan medidas como racionalizar la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales, junto con reconocer que propuestas de La Moneda sobre plazos fatales e inversiones menores van bien encaminadas. Esto, además de instaurar una oficina presidencial de proyectos estratégicos y articulación de la inversión privada y pública.
En el quinto punto, se analizan las medidas incluidas en la reforma del gobierno, en las que los economistas avalan, aunque con condiciones, el corazón de la mega reforma de CAS. Dicen que, salvo la rebaja del impuesto de primera categoría, el resto de las medidas tributarias aporta poco o nada al crecimiento. Empeorarán las cuentas fiscales y concentrarán todavía más el ingreso, pues prácticamente, dice textual el documento, todas las medidas tributarias benefician benefician al 1% más rico de la población.
Enfatizan que la única que puede contribuir a elevar la inversión es la reducción del impuesto de primera categoría, siempre que se realice de manera fiscalmente compensada para no dañarnos equilibrios fiscales, dado que tiene un costo para el fisco de 1.800 millones de dólares.
Sin embargo, son drásticos en cuestionar la invariabilidad tributaria por 25 años que plantea la propuesta de la moneda. Dicen que es una barbaridad como política pública. Critican también la eliminación de las contribuciones a las primeras viviendas de los adultos mayores de 65 años, porque dicen, termina beneficiando a los grupos más ricos del país y deteriora los ingresos del Fondo Común Municipal.
En su texto, en su sexto punto, los economistas escriben sobre el subsidio al empleo y la eliminación de la franquicia CENSE. Proponemos un subsidio a la contratación enfocado a las pymes y orientado a mejorar las remuneraciones o eventualmente a financiar cotizaciones por un determinado periodo.
Aquí, por ejemplo, dicen que las ideas de ampliar y fortalecer el alcance del subsidio unificado al empleo, o el SUE, la promoción activa de ese subsidio, la modificación del artículo 203 sobre sala cuna y una agenda nacional de empleo. En los últimos dos apartados, los economistas de la oposición critican la ausencia de más propuestas en materia exportadora. Emplazan al Ejecutivo por mayor responsabilidad fiscal. El objetivo debe ser que el gasto público crezca a un ritmo más lento y que los ingresos tributarios al menos permanezcan constantes, ambos como porcentaje del PIB, de manera que el déficit se vaya reduciendo, dice el texto.
El documento termina con un apartado de conclusiones y un anexo con otras 14 propuestas pro crecimiento, como 400.000 soluciones habitacionales, además de la necesaria reconstrucción del Biobío y el Maule, impulso al almacenamiento energético con una meta de 6 gigawatts al 2028 y destrabar proyectos de hidrógeno verde en Magallanes y Antofagasta.
Radiograma, el informativo más completo del país. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
De la mañana, 12 minutos.
A esta hora, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, entregan detalles de un operativo conjunto de ambas policías realizado de forma localizada en ciertas regiones del país.
Vamos a La Moneda, ya estamos con María José de la Barra. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. En este momento la ministra de Seguridad y el general director de Carabineros, acompañado del director general de la Policía de Investigaciones, están realizando una entrega de detalles sobre un operativo que realizaron durante el 6 y 7 de mayo en más de 7 regiones del país. Escuchemos a las autoridades.
Al patrimonio institucional.
Quiero darles cuenta el día de hoy de otro operativo exitoso realizado el 6 y el 7 de este mes reciente, coordinado y dirigido por el Ministerio de Seguridad, en los que ambas policías trabajaron arduamente. Producto de este operativo se obtuvo la detención de más de 400 personas, algunas de ellas con órdenes de detención. Por lo tanto, volvemos al mismo eje que tiene este Ministerio de Seguridad, es decir, detener a quienes evaden la acción de la justicia y enfrenten su actuar delictual ante los tribunales de justicia. Y por otro lado, los detenidos obedecen a delitos cometidos en flagrancia, es decir, se detienen aquellos que en el acto estaban cometiendo un hecho punible, una acción criminal. Ellos pasan a los tribunales de justicia o a los respectivos centros de detención penitenciario, según corresponda, en atención a lo que la ley señala.
Parte de las palabras de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien, como yo les contaba, acompañada de él, director general de la PDI, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, dio cuenta de este operativo. Ellos dicen que es el octavo operativo que realizan desde el 11 de marzo, justo a 2 meses de haber asumido entonces el gobierno de José Antonio Kast. Fue en 9 ciudades del país, en 7 regiones del país, se logró detener a 459 personas, detener o fiscalizar más bien a 1.007 personas, realizar 8.592 controles preventivos, parte de las cifras que entregaron hace unos minutos acá en el Palacio de la Moneda. Ustedes lo escuchaban en este operativo que se da previo entonces a poder realizar un nuevo comité de seguridad. Ya llegó el presidente de la República, José Antonio Kast, va a encabezar el comité de seguridad que preside también la ministra Steiner, y en la que van a entregar, por supuesto, más detalles del operativo del cual dieron cuenta acá en el Palacio de la Moneda. Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ocho de la mañana, 15 minutos.
El gobierno enfrenta críticas por su mega reforma económica luego que el Consejo Fiscal Autónomo advirtiera un posible impacto negativo en las cuentas fiscales.
Entre los puntos cuestionados por el Consejo Fiscal Autónomo está el crédito tributario al empleo, cuyo costo podría superar los 1.400 millones de dólares anuales.
Además, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones y economistas además alertaron sobre la dependencia del proyecto en expectativas de crecimiento económico. ¿Qué es lo que señalaron? Que la caída en los ingresos es clara, pero la compensación mediante crecimiento económico es incierta. Y esa es la gran dicotomía que hay en estos instantes y la gran duda. Por lo demás, Vanessa Gajardo, muy buenos días.
Hola, Vanessa.
¿Cómo están? Muy buenos días. Tal como lo adelantaban, el gobierno ha tenido que enfrentar una gran encrucijada en los últimos días, de hecho, en la última semana, cuando se desarrollaron varios seminarios, pero también fueron distintos organismos especializados los que dieron su mirada técnica respecto de este gran proyecto núcleo de la administración de José Antonio Kast. El informe, sobre todo del Consejo Fiscal Autónomo, puso entre la espada y la pared al titular del Ministerio de Hacienda, Jorge Quirós, luego de que, según señalara esta entidad, un mayor crecimiento económico no sería suficiente para poder compensar una baja en los ingresos que genera esta misma iniciativa. Y no solo por lo que ha sido uno de los puntos más criticados, la rebaja del impuesto de primera categoría, sino por varias otras medidas, todas ellas en su conjunto. Según este documento que presentó el Consejo Fiscal Autónomo primero ante los parlamentarios, la iniciativa legal genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se van a requerir fuentes de financiamiento adicionales en magnitud relevante que no están, dicen, contenidas dentro de este proyecto. Entre los 9 riesgos fiscales más directos que detecta el Consejo y que numeró la presidenta incluso de la entidad, Paula Benavides, estaba la rebaja del impuesto de primera categoría y también los mayores costos por este crédito tributario al empleo, que ha sido también uno de los puntos más criticados y objetados por la oposición. Pero ¿qué es en simple este crédito al empleo del que se habla? Un beneficio económico donde el Estado permite básicamente que las empresas descuenten parte de lo que pagan en sueldos directamente desde sus impuestos mensuales, como es el caso del IVA. El objetivo, dice el proyecto, es aliviar los costos a empresas que tienen trabajadores con sueldos que van entre medios a bajos, otorgándoles un ahorro de hasta el 15%, es hasta un 15%, no confundirse en eso, por cada empleado, para evitar despidos y también incentivar lo que es la contratación formal. Según varios expertos y organismos técnicos, este punto por sí solo podría tener un costo aproximado para el Estado de alrededor de 1.400 millones de dólares por año, estamos hablando, con un limitado alcance para las nuevas contrataciones, sin tener una base segura en el costo para el fisco. En este sentido, el economista Alejandro Ursúa calificó como razonable lo que es esta alerta del CFEA.
El Consejo Fiscal Autónomo pone una alerta que es bastante razonable. Confiar en el que mayor crecimiento compensará por completo una rebaja tributaria puede ser demasiado optimista en un contexto donde Chile todavía enfrenta un bajo dinamismo económico. La clave será que la reforma también tenga credibilidad fiscal y proyecciones realistas.
Pero ojo, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha sido sumamente transparente en las críticas a este punto en particular. Ha dicho específicamente que, claro, no está garantizado la generación de empleo en este punto, pero sí en un país donde todos los días estamos conociendo que se destruye empleo formal, también se necesita una medida, dice él, para incentivar que estos puestos, estamos hablando de puestos, digamos, de trabajo formal en el sector privado se mantengan como una forma también de retener la generación de empleo formal. Por otro lado, otro organismo que también ha expresado su preocupación a la mega reforma, fue el Fondo Monetario Internacional, donde varios técnicos del organismo explicaron que el precio internacional del petróleo continúa siendo relevante en el próximo tiempo, va a ser un tema que va a seguir pujando sobre todo al bolsillo de las familias chilenas, incidiendo también en el estado de las arcas fiscales. Además, respecto de lo que tiene que ver con la deuda, explicaron que para mantenerla debajo del nivel prudente del 45%, también es necesario realizar esfuerzos o recortes adicionales que se acercan más o menos a 2 o 3 puntos del PIB. Meta que, por cierto, parece bastante lejana si tomamos en cuenta que el Estado chileno se ha endeudado sostenidamente desde el año 2008 hacia la fecha. En caso de que no se alcance este objetivo, dice el FMI, la deuda pública llegaría al 45% en el mediano plazo. Estamos hablando del año 2028, superando lo que es este nivel calificado como prudente para el fisco. A raíz de esto, también el economista William Díaz precisó que estas advertencias solo tienen sentido si se entiende por qué se llegó a este contexto económico actual.
Solo tiene sentido si se entiende por qué llegamos a esta situación. Lo obvio que muestran las cifras es que desde la reforma del 2014, el país redujo a la mitad la velocidad de crecimiento de las principales variables macroeconómicas.
Por su parte, la economista de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, aclaró que este proyecto tiene un origen que es más bien deficitario, por lo que se financia únicamente con mayor crecimiento, que lo sabemos ha sido la línea argumentativa desde el inicio del Ejecutivo. Además, dicen que esta proyección o situar toda la esperanza de esto en lo que, digamos, es un crecimiento económico del 4% hacia el año 2030, suele ser incierto a pesar de las proyecciones.
El contenido del proyecto de ley no está financiado, es deficitario en los primeros años y que en el mediano plazo se financia con crecimiento. El crecimiento siempre es algo que tiene un elemento de incertidumbre.
En simultáneo, el economista de la Universidad de Santiago, René Fernández, sentenció que respaldarse finalmente en el crecimiento es sustentarse, dijo, en una curva de la fe.
Está sustentado teóricamente en la curva de la fe. Lamentablemente, hasta el día de hoy, quizás pueda ser el primer caso en el mundo, pero hasta el día de hoy no existe evidencia empírica que la sustente.
Y si hablamos de las cifras, de las proyecciones, las expectativas de crecimiento del PIB para este año, lo cierto es que tampoco son buenas. De hecho, el FMI proyecta que el PIB real de nuestro país subirá de un 2,2% en 2026 a un 2,5% el año 2027. Es decir, 0,2 puntos porcentuales menos que el informe de perspectivas económicas mundiales. Sobre esto, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, remarcó que las estimaciones siempre pueden equivocarse, lo que no quita que la mega reforma tenga que ser acompañada, dice él, de otras medidas adicionales para poder subsanar el impacto directo que esto tendría al fisco.
Son todas estimaciones y esas estimaciones se pueden equivocar para un lado o para el otro. Y por lo tanto hay que compensarlo con algunas otras cosas que podrían aumentar ese nivel de ingreso en el fisco en el futuro.
A ver, respecto a la discusión y la tramitación de la mega reforma, tal como ya la adelantaba Gonzalo, todo indica que este proyecto sería aprobado sin grandes contratiempos en la Cámara de Diputados, aunque la historia podría ser muy distinta, eso sí, en el Senado, donde continúa, cierto, la interrogante respecto de cuán flexible podrá ser el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto de introducir mejoras a esta iniciativa, lo que continúa sin entregar garantías para muchos expertos en materia económica. Sabemos, cierto, que la reforma contiene en algunos puntos específicos el componente de gradualidad que ha sido tan pedido por algunos economistas y que dicen es lo más responsable fiscalmente hablando dentro de todo. Ahora bien, yo quisiera puntualizar en cuál fue el mensaje, el discurso que entregó Jorge Quirós en su primer debut, ¿no?, en Chile Day en Estados Unidos durante lo que fue la semana pasada. Él hablaba de pensar en Chile como un nuevo país, de repensar a Chile para proyectos de inversión. Y considero yo que, si bien sus declaraciones son de buena fe, por supuesto, respecto de lo que es el objetivo económico de esta administración, también puede ser un poco peligroso respecto de que tengo yo la sensación de que mucho de esas garantías que entrega el ministro de Hacienda, estamos hablando en la apertura hacia otros países, en su exposición ante, digamos, distintos organismos técnicos internacionales, tiene que ver mucho también con que finalmente esta reforma se apruebe. Y eso puede ser lo complicado. ¿Qué pasa finalmente si no está garantizado el tema de la permisología, si no está garantizado finalmente que se generen la cantidad de empleos que ha comprometido el Ejecutivo, que no lleguemos a esta tasa de desocupación, que no lleguemos a un crecimiento de 4% al año 2030? Lo hemos hablado en otras instancias, ¿cuál va a ser el plan B finalmente si la mega reforma no se aprueba o si pierde parte sustantiva de lo que es su núcleo? ¿Va a gobernar finalmente o se va a lograr todos estos cambios mediante decretos? ¿Es posible eso?
A ver, varias cosas. No es posible. O sea,
hablábamos acerca del tema tributario, que es imposible hacer por decreto.
Lo dijimos hace, sí, en otra edición de Radiograma. No es posible. Un plan B puede existir, pero es un plan B mucho menor. Y no es el plan del gobierno, obviamente, si no lo habrían hecho mediante decreto, no lo pueden hacer. Así que esto es fundamental para el gobierno. Hay un asunto que está dando vuelta en el país hace mucho rato, que es la cesantía. Ocurre que el gobierno de Gabriel Boric terminó con una cesantía más alta que como partió. O sea, desde ese punto de vista, es un fracaso. O sea, no puede ser que el país se normalice aumentando la cesantía como era el discurso del gobierno de Gabriel Boric. Es un tema estructural, parece. O sea, la cesantía está altísima y no hay capacidad de bajar esos números, que son muy altos. En la última cifra de cesantía, las mujeres llegan al 10%. O sea, es una cifra enorme. ¿Qué es lo que pretende la reforma tributaria o la ley miscelánea o el nombre que se le quiera dar? Un subsidio a la contratación. En el fondo eso es para sueldos menores. Esto es carísimo, 1.400 millones de dólares. ¿Tú te acuerdas, Vanessa, qué significa rebajar el impuesto de primera categoría? ¿A cuánto asciende? Entiendo que a 1.800. O sea, sí, la gran discusión... Perdón, Vanessa, ¿es eso, no?
Exactamente esa cifra, sí.
Exactamente. Ustedes se dan cuenta que bajar el impuesto de primera categoría a las empresas, prácticamente se netea, hay 400 millones de dólares entre medio, no es poco, pero casi se netea con el subsidio al empleo. ¿En qué sentido se netea? No es que se compense, porque las dos son caídas. Lo que pasa es que casi es lo mismo, y eso demuestra que el subsidio al empleo es enorme y por eso se ha dicho que es carísimo. Pero resulta que parece que es el único recurso que están encontrando para bajar el desempleo. Y esto es notable, porque si no hay una inyección de dinero estatal, parece que no va a bajar. Y aquí nadie se pone de acuerdo. Da la impresión que ni siquiera la oposición, en su plan económico, habla de este tema. Que finalmente, ¿para qué es la economía al final del día? Bueno, para que la gente tenga empleo y ojalá tenga empleo con los recursos suficientes para vivir, para satisfacer sus necesidades. En eso consiste la economía, porque si no, ¿qué sentido tiene todo el resto? Bueno, eso no está solucionado ni en este proyecto ni en el otro de forma natural. Me da la impresión que en el proyecto de la oposición nada, y en el proyecto del gobierno es simplemente con inyección de recursos estatales. Yo no sé si existe espacio, porque da la impresión que el ministro Quirós, no es que da la impresión, él ha dicho que él se ha encadenado esta parte de la reforma, del proyecto. O sea, encadenado en el sentido de que no va a dar su brazo a torcer. ¿Tú crees que hay espacio en el Congreso para que esto sea negociable o los parlamentarios se van a someter a esto porque va en beneficio de personas que podrían adquirir trabajo?
A ver, lo primero es que, tal como señalas tú, hay que ser muy enfático en que el ministro Jorge Quirós lo reconoció ante específicamente la diputada Frente Amplista, Gael Yeomans, que ha sido de las que más ha presionado el punto del crédito tributario al empleo respecto de que efectivamente no hay una garantía de cuántos nuevos puestos de trabajo va a generar. Y los que genera y que están contenidos en el informe financiero son más bien marginales, muchísimo menos que la meta comprometida a los 4 años de gobierno de la administración del presidente Gabriel Boric, que si mal no recuerdo fueron 700.000 puestos de trabajo al término de la administración. Es decir, con este punto en específico no hay garantía de cuántos nuevos puestos de trabajo se generan, aun cuando la meta de desempleo de esta administración es sumamente desafiante, una tasa de desocupación del 6,5% hacia el año 2030, cuando llevamos más de 30 meses con una tasa que está sobre el 8%. A ver, es algo sórdido. Pero vuelvo a reiterar, lo que dice Jorge Quirós es ni siquiera bajar la tasa de desempleo. Él habla de mantener los puestos que ya se han generado en el sector formal, y ahí salen una serie de críticas respecto del costo de este punto de la mega reforma, también de que esto podría convertirse en un incentivo para que las grandes empresas solo contraten, digamos, a gente que esté alrededor del salario mínimo en nuestro país y que tampoco beneficia en específico a las pymes. Considero yo que este va a ser uno de los puntos más difíciles de discutir en el ámbito técnico, estoy hablando en la esfera política, en la discusión legislativa, pero también el gobierno ha sido inteligente y ha notado que esto está generando muchísima controversia. Por eso yo creo que no es algo aislado que el pasado viernes el ministro del Trabajo, y hubo muchísima parafernalia para lo que fue este punto de prensa y la convocatoria a los medios de comunicación, anunciara una mesa de trabajo con 9 técnicos que va a estar sesionando en paralelo a lo que va a ser toda esta discusión del megaproyecto respecto del desempleo en nuestro país. Y esta mesa de trabajo va a tener un foco específico en lo que son las mujeres y los grupos más jóvenes. Por eso yo creo que acá el Ejecutivo está discutiendo alternativas que nuevamente van por fuera del proyecto, que también eso es complicado, que tienen que ver con atacar uno de los puntos fuertes, uno de los problemas estructurales, una crisis del empleo, como lo ha denominado el propio ministro, el propio Ejecutivo, que tiene que ver con el empleo. Entonces, en paralelo, creo yo que se están buscando alternativas, digamos, que vayan en línea con el megaproyecto para contentar no solo a la ciudadanía, sino también a quienes tienen dudas, a los técnicos y, por supuesto, a la oposición.
Muchas gracias.
Buenos días.
Igual para ti, todo, Vane. A ver, a propósito del Chile Day que mencionaba Vanessa como parte de su exposición, particularmente de lo que dijo el ministro de Hacienda en este tema, resulta que no fue lo único que hizo en el Chile Day, que está desarrollándose o se desarrolló la semana pasada en Nueva York.
El viernes, tras participar en este Chile Day y el Ring the Ball en el Nasdaq, la directiva de Invest y un grupo de parlamentarios fueron a comer con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El lugar escogido fue un restaurante italiano, el Bad Roman, en Manhattan. Se reunieron cerca de las 20 horas y hasta las 22 estuvieron básicamente abordando el proyecto de reconstrucción nacional. Parte de la discusión, como les decíamos, durante esta semana. Y los convocados a la cena en Nueva York fueron el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, de la UDI, la senadora de la misma comisión, Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, de la UDI, además de 2 parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el nacional libertario Pierre Carlesi y el diputado del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela. Ambas colectividades presentarán indicaciones. Serán 2 o 3, dice Carlesi. El objetivo de venir tiene que ver con tener una conversación un poquito más honesta y fuera del ruido con respecto a la ley miscelánea, dijo Valenzuela. Se habló de las mejoras que podríamos introducir, agregó Carlesi.
Claro, por eso fueron a Nueva York, a ese restaurante en Manhattan. Muchas de las indicaciones que están hablando con el gobierno podrían ser presentadas por el mismo Ejecutivo, dijeron quienes participaron de esa cena. Hay un par de indicaciones que las hemos hablado entre los tres, dijo Carles, en referencia a Hacienda, el Partido de la Gente y el Nacional Libertario.
Un ejemplo, agrega, es limitar la eliminación de la franquicia Sense y dejar que siga operando para las pymes. Estoy completamente de acuerdo con que se revise, pero no podemos partir por eliminar, dijo Valenzuela. La hemos estado pimponeando, agregó Carlesi.
Nos interesa que esta reforma tenga corazón y sobre todo se cuide los recursos públicos, dice de Valenzuela, dijo en esa reunión. Comentó que las conversaciones con Quirós se centraron básicamente en dos medidas. Una es el crédito del 15% al empleo, es una medida muy costosa de $1.400 millones, lo decíamos recién. Se podría hacer algo un poco más focalizado, mencionó. Dijo que ya hay expertos que han planteado que si se concentra solo en los nuevos empleos, el costo baja a $300 millones.
También el tema de la invariabilidad tributaria. En distintos países del mundo no es una tasa plana con un tiempo determinado, dice. El proyecto propone entregar la garantía por 25 años. Si quiere más tiempo, más plazo, bueno, pague una tasa más alta. Incluso se podría hacer por tramo, propone. Además de incluir mecanismos que garanticen una reinversión en Chile. Si el objetivo es dinamizar la economía, busquemos mecanismos, dijo.
Y Valenzuela reveló que el Ministerio de Hacienda se abrió no solo a incorporar la devolución del IVA en la compra de los pañales y los medicamentos, eso que está por revisarse en la jornada de hoy, sino que ampliar el beneficio que primero sería para el 80% más vulnerable. Se han abierto y que la cobertura de la devolución de los pañales sea mayor. Nuestro objetivo es que entre la clase media. Y estamos viendo los mecanismos y la forma de ampliar la cobertura, dijo.
Dice que desde Santiago los técnicos están hablando con personeros de Hacienda para alcanzar un acuerdo en esta materia. Con todo seguro que están dispuestos a aprobar siempre y cuando tengamos algo concreto y eso es en lo que estamos trabajando.
Nosotros queremos varias cosas, dijo Carlesi. Primero destacó, del Partido Nacional Libertario, ¿no? Destacó primero eliminar la traba del domicilio electoral para acceder a la exención de las contribuciones. La carga de la prueba en este tipo de cosas la tiene que tener el Estado, no la gente, dijo.
Y añade mantener la franquicia Sense para las pymes y otras correcciones menores. Ejemplifica que se establezcan metas para la baja al impuesto corporativo y que paralelamente se empiecen a ver medidas para ayudar a la agricultura a través de contribuciones o quizás condonar la primera cuota de este año o la segunda para que se reactive.
Este viaje ha servido mucho para empezar a conversarlo y para darle un poco de realismo, pero el martes vamos a ver en qué va a terminar esto, destacaban ellos. Los dos van a partir de vuelta hoy a Chile desde Toronto a las 4 de la tarde y llegarán directo a la discusión del Congreso mañana martes.
Esto lo publica hoy día el diario El Mercurio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Radiograma, Transporte Informa.
8:37 a.m.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, auditores, buenos días. Ya estamos viendo a través de BioBio TV la imagen en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transportes, que acusa la situación de Camino Melipilla con sentido hacia Santiago, entre el sector de Esdras hasta el enlace de Santa Marta. Esto no solamente tiene que ver con la cantidad de vehículos que hay transitando a la hora en esa dirección, sino que también se suma un vehículo detenido aparentemente vinculado a un accidente de tránsito justo en la salida del enlace Santa Marta. Información relevante para quienes salen desde Pajaritos, también Alberto Yona, hacia este punto en la comuna de Maipú. Sumamos otros siniestros viales que están complicando el flujo vehicular a esta hora de la mañana. En Las Condes, atención a esta restricción de pista en Juan Palau con Isabel la Católica. En ese lugar se registró una colisión de vehículos, situación que originó el volcamiento de uno de ellos en el lugar. Hay asistencia vial de la comuna trabajando en ese punto. De preferencia, opte una alternativa para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia en ese punto del sector oriente de la región metropolitana. En el sector norte de Santiago también hay restricción de pista en el sector del Empalme de General Velázquez al norte con ruta 5, esto en el límite de la comuna de Renca con la comuna de Conchalí, y esto tiene que ver con una colisión de vehículos, situación que también está sumando congestión a ese punto. Lo mismo ocurre en el sector poniente, en la ruta 68, donde se mantiene también una ocupación de la berma y la pista derecha hacia Santiago, a la altura del kilómetro 14, sector Ciudad de los Valles en Pudahuel, debido a una colisión de vehículos que también está sumando congestión al flujo vehicular habitual que ingresa desde Valparaíso a Santiago a esta hora de la mañana. también en la comuna de Pedro Guerra Cerda. Ya terminó la ocupación del cruce de Club Hípico con Avenida Departamental. Un grupo de personas se estuvo bloqueando intencionalmente la vía. Ya esta se encuentra despejada, comienza a normalizarse el flujo vehicular. Eso sí, hay tránsito aumentado hacia este punto, al igual como ocurre en otros puntos de Santiago. Por ejemplo, el sector del ingreso a la ciudad empresarial ahí en la comuna de Huechuraba mantiene congestionada la bajada a la pirámide desde el sector del Puente Centenario. También el túnel San Cristóbal, tanto hacia la comuna de Huechuraba como hacia Providencia, mantiene tránsito lento, y esta situación también está afectando el flujo de Avenida El Salto hacia este punto del sector norte de la región metropolitana. Lo mismo ocurre en el nudo Quilicura, tránsito lento por ruta 5 con sentido hacia el sur, por Américo Vespucio al oriente, y también muy cerca de ahí carretera San Martín mantiene misma condición de tránsito. Es la situación de movilidad que podemos destacar desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterine Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
De la mañana, 40 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de la agresión que sufrió el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares. Lo golpearon en una actividad postdeportiva, diría yo, en un centro deportivo, en un club deportivo, durante la madrugada, en el fin de semana, la madrugada de ayer domingo. Le estaremos contando de eso. También les contaremos acerca de lo que se prepara para la cuenta pública del gobierno de José Antonio Kast. Estamos a 11 de mayo, se cumplen 2 meses desde que asumió la presidencia José Antonio Kast. Estaremos hablando de todo eso. Tenemos mucha información, hablaremos también de las encuestas, ¿eh? Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Oye, hay
¿Habéis visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIN?
¿VIN? ¿No es VID?
Nada que ver. Se escribe BID, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, en contacto con la naturaleza. Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Con el Internet Fibra de Teleempresas podrás hacer todo en tu negocio.
Yo recibo pagos con tarjetas sin problemas.
Acá podemos trabajar todos conectados.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Ahora estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles.
En la comuna de Buin, revisamos información policial junto a Rodrigo Pino. Te escuchamos.
Sí, tenemos dos informaciones policiales que tienen relación con hechos bastante graves. El primero de ellos que tiene relación con un femicidio que afectó a una mujer cuya llegó malherida hasta este hospital de Wynn. Estamos nosotros en estos momentos. Todo esto sería producido en la calle Raúl Martínez Llanadete, en este sector donde, cuando la información, la víctima se encontraba junto a su pareja en este domicilio cuando aparentemente se produjo una discusión que terminó con este hombre disparando en contra de esta mujer, que resultó gravemente herida. Fue trasladada por terceros hasta el hospital de Wynn, donde lamentablemente se constató su muerte. Esta persona, el autor de los disparos, habría escapado del lugar. Sería una persona que cuenta con antecedentes anteriores por un delito de homicidio y que eso habla, por supuesto, de la peligrosidad de esta persona. Ya se ha activado por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente un operativo para la búsqueda de esta persona en conjunto con la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios, mientras que se verifica si efectivamente la víctima habría presentado denuncias anteriores por violencia intrafamiliar. Es un procedimiento que está actualmente en desarrollo, del cual, por supuesto, se van a entregar más detalles dentro de las próximas horas, también por parte de la Fiscalía, también por parte del Ministerio Público. Pero también estamos acá al Hospital de Wynn porque se produjo otro incidente que está siendo investigado por carabineros. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años que había sido detenido por carabineros, según información que se maneja hasta el momento, por una imputación por el robo de un vehículo. Fue trasladado por la policía uniformada hasta este hospital de Wynn para lo que es el protocolo de rigor, que es constatación de lesiones, y en ese contexto la persona se habría escapado de este hospital activando todo un protocolo de seguimiento por parte de personal de carabineros. Afortunadamente, el rápido cierre que se hizo por parte de la policía permitió que en la calle Arturo Prat, muy cerca del hospital de Wynn, se lograra recapturar a esta persona en el sector de calle José Joaquín Pérez. Pérez. Esta persona nuevamente está en calidad de detenido, se está verificando también si tiene algún tipo de otra herida y también va a quedar ya a disposición del Ministerio Público y se va a iniciar una investigación por parte de Carabineros para verificar en qué contexto se produjo la evasión o la huida de esta persona desde este hospital de Wynn en medio de esta deportación de lesiones por parte de Carabineros tras la detención de este hombre de aproximadamente 30 años. Bio Bio, la radio.
Ahora nos trasladamos hasta la comuna de Las Condes con otra de nuestras unidades móviles.
Para en plena información del momento, Cristian Borkowski.
Sí, estamos acá en Juan Palau con Sandocán, a menos de una cuadra de Isabel la Católica, complementando lo que decía Transporte Informa en la voz de Marcelino Martínez por este accidente de tránsito que se ha generado con el volcamiento de uno de los vehículos. Aquí están viendo imágenes completamente en vivo, tránsito completamente suspendido, hay una persona lesionada, se había hablado de dos en un principio, pero hay otra persona que corresponde al automóvil que ustedes van a ver a continuación y que nosotros estamos justamente mostrando a través de Bio Bio TV. Ha llegado personal de seguridad ciudadana de Las Condes acá al lugar y están viendo este automóvil que es un Kia Soluto que ahora está en posición normal pero que estuvo volcado y iba con dos menores en su interior y que resultaron ilesos porque iban con sus sistemas de retención, es decir, las sillas para bebés, para menores de edad, para niños. Y este automóvil resultó con todo el costado completamente dañado y ustedes lo pueden ver cómo está, lo que habla justamente de el volcamiento que se generó en este sector. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Bomberos acaba de retirar, fueron los que estabilizaron a la persona que estaba herida, que es la copiloto de este automóvil Kia que ustedes están viendo a través de Bio Bio TV, pero también personal de las ambulancias de la Municipalidad de Las Condes y de clínicas privadas han llegado acá al lugar para asistir a personas que podrían haber resultado lesionadas. Eso no ocurrió, insistimos, hay solamente una persona herida que sería la copiloto de esta mujer, la conductora del otro automóvil involucrado, por cierto, que tiene que prestar declaraciones. Y lo que están esperando acá los sistemas de emergencia del SAMU y también de las ambulancias de la Municipalidad de Las Condes y del mismo Servicio de Seguridad Municipal es que llegue Carabineros hasta este lugar, porque ellos tienen que tomar el procedimiento, ellos no han llegado todavía hasta acá y están esperando que en algunos minutos más pueda ocurrir esa situación. De momento, la calle que yo les señalaba, que es justamente Juan Palau, se encuentra con todo el tránsito suspendido con dirección hacia el sur, producto de este accidente de tránsito que se está registrando en este sector de la comuna de Las Condes. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago en estos instantes está despejado, la temperatura alcanza los 9,1 grados, la humedad es del 61%. Para esta jornada Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 27 grados. En Viña del Mar y Valparaíso el cielo está cubierto, está con neblina, la temperatura es de 8 grados, la humedad del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con neblina en la mañana, con niebla en la tarde y una temperatura máxima de 14 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A tiros un carabinero de Franco repelió un encerrón en su contra en Colina.
Dos detenidos dejó la persecución policial en la comuna de Quinta Normal.
El presidente José Antonio Kast criticó el llamado a movilizarse que hizo una diputada del Partido Comunista.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
más 5699-200-7888.
Buenos días, radio, desde la comuna Lampa. El problema vial ya es caótico y hoy día se pueden ver motos y vehículos transitando por las ciclovías. Sí, absolutamente, por ambos lados. Pero lo que más llama la atención es la falta absoluta de control, tanto de carabineros como del municipio. Aquí no controlan, esto de verdad que es una tierra de nadie. Es impresionante. Es una comuna que está muy dejada, la basura, la entrada por Lobosa, muy abandonada. Saludos.
Hola amigos de la radio Bio Bio. Hubo un choque múltiple por alcance en la recta aquí de Los Aguirres saliendo el túnel Lobrado. Hay tres vehículos involucrados, se ven algunos daños materiales, pero los conductores al menos se ven bien para que tengan precaución.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
El diputado del Partido de la Gente por el Distrito 6, Javier Olivares, fue víctima de una agresión durante la madrugada de ayer en un club amateur en la comuna de Olmué.
Se trata del Club Deportivo Montevideo, en donde se estaba realizando una celebración hasta la que llegó el parlamentario. Y en ese momento y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, un hombre habría propinado golpes de puño y de pie tanto al diputado Olivares como a uno de sus asesores legislativos.
Fue el mismo legislador quien llamó al 133 y realizó la denuncia, concurriendo hasta el lugar personal de carabineros para realizar las diligencias correspondientes. Los detalles fueron entregados por el teniente Víctor Conejeros.
Constatando que el parlamentario se encontraba junto a su abogada y asesor parlamentario, denunciando que momento antes, mientras se encontraba compartiendo el interior, unos sujetos le comienzan a agredir con golpes de puño y pie, para luego esto retirarse del lugar en dirección desconocida. No hay detenido a raíz del procedimiento.
Luego el parlamentario emitió un comunicado acerca de lo que pasó. Él dice que se encontraba invitado a la actividad, que era en la madrugada del día domingo, y que mientras estaba saludando a los asistentes fue agredido por la espalda al grito de una persona que dijo: "La izquierda siempre vive". En la oficina del diputado Olivares afirmaron que tanto el agresor como su hermano se encuentran plenamente identificados. Junto con esto anunciaron que ingresarán una querella en contra de los responsables.
El líder y ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, condenó el ataque, reiterando que no se debe cruzar la línea de la violencia.
Obviamente lo que vivió Javier Olivares, nuestro diputado, querido Javier, no corresponde. Uno puede, insisto, puede tener diferencias con las personas, pero de ahí pasar a la línea roja de la violencia es inaceptable y preocupante, porque la violencia está ganando todos los espacios que antes eran espacios de democracia y de un vivir.
El Club Montevideo de Olmué emitió un comunicado también en el que dice que el actuar particular del agresor no representa los valores de la institución y han solicitado que la acción no generalice a todas las personas pertenecientes a ese club.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Te presenta